Bueno, y no vamos a dejar la política, aunque solo vamos a hablar de ella de refilón, por el cargo que tiene el protagonista de la siguiente noticia, propia de la crónica más negra de lo que está pasando en España. Mira, normalmente yo no debería hacer esto porque pierdo oyentes, pero a mí me gusta no conservar los oyentes a toda costa, sino mantener una relación de confianza contigo. Y por eso te digo, amigo oyente, que si nos tienes ahora mismo de fondo en el coche y no estás tú solo en el coche, vas con la familia, vas con niños, o incluso si no quieres escuchar una cosa muy agradable, baja el volumen y vuelve a conectarnos dentro de un rato. De verdad, no me importa, no me lo voy a tomar a mal. De hecho, lo entiendo. Es más, si tienes niños, te imploro yo que bajes el volumen. Porque os vamos a hablar de la detención del líder de las Juventudes Socialistas de Elche, Alejandro Díaz, hasta que se ha descubierto hace uno o dos días qué es lo que hacía en sus ratos libres. Vamos por la dureza y por la gravedad de lo que se ha conocido en las últimas horas, a tratar de abordar este asunto con la máxima delicadeza posible. Pero te aviso que no vamos a dejar de contar lo que ha sucedido para no quitarle gravedad a este asunto. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Creo que uno de los policías que ha llevado la investigación de la detención del líder de las Juventudes Socialistas de Elche ha llegado a decir que es el peor caso de pedofilia al que se ha enfrentado en sus más de 25 años de experiencia.
Frase literal, Dieter, que ya nos pone sobre aviso de la dureza de la historia ante la que nos encontramos. Porque es cierto que a priori se le acusa de almacenar y de distribuir material pedófilo, pero es que además la policía sospecha que este individuo, Alejandro Díaz, ha podido abusar al menos de un bebé de 2 años. ¿Cuándo y cómo se iniciaba la investigación? Marta Fernández es la portavoz de la Policía Nacional.
La investigación se inicia hace un año, cuando agentes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica detectaron en foros privados de redes anónimas intercambio de material pornográfico anunciado como nuevo e inédito que implicaba abusos sexuales a niños. Y dentro de estos foros es cuando el arrestado aparece compartiendo material pedófilo de niños de 3 o 4 años.
Concretamente, imágenes de adultos manteniendo sexo explícito con los niños e imágenes de torturas a bebés con las que el que fuera líder de las Juventudes Socialistas de Elche reconocía disfrutar. Las conversaciones interceptadas son tan duras que no ya nosotros, sino la policía, Dieter, ni tan siquiera se ha atrevido a reproducir. Y es que quienes han estado al frente de la investigación dicen que son casi tan demoledoras como lo son todas esas imágenes que por momentos han sido incapaces de visionar y que incluso les han provocado el llanto.
Por si esto no fuera poco, se lo adelantaba yo antes, los agentes investigan si el que era líder hasta hace 2 telediarios de los socialistas, de las Juventudes Socialistas de Elche, podría haber ido ya un paso más allá y haber abusado él mismo de un bebé.
Es que, al parecer, en una de esas conversaciones, él mismo le cuenta supuestamente a su interlocutor que acaba de abusar de una niña de 2 años de su círculo más íntimo y presume del placer y de la sensación de control que eso le ha provocado. Y ojo, porque tal y como revela la Policía Nacional, este podría no ser el único caso.
En el registro domiciliario se está analizando números de información, aparte de que presuntamente pudo abusar de una niña de 2 años, él mismo en estos foros manifiesta que habría abusado también de un niño de 6 años. Los agentes en este momento están comprobando si eso realmente es así, analizando todo tipo de información y de documentación que aparece a raíz del registro domiciliario.
Bueno, en todo caso, porque en España, aunque por momentos no lo parezca, existe la presunción de inocencia, estos hechos se están investigando. Supongo yo que la policía lo tendría bien armado, con muchas pruebas, para haber llevado a la detención con unas acusaciones tan graves y que tienen muchas pruebas y ese material pedófilo. Pero en este momento ¿El detenido ha reconocido los hechos, Sandra?
Pues no, ni muchísimo menos. De momento él a lo único que se ha referido es al intercambio de archivos. Dice que todas esas imágenes a él le dan asco, pero que si las tenía era para excitar a sus parejas sexuales. Sea como fuere, hay que decir que ayer mismo el Partido Socialista decidió expulsarle de sus filas de inmediato y, como no podía ser de otra manera, condenar los hechos de la forma más contundente posible.
Bueno, se lo teníamos que contar. Y lo hemos hecho de la mejor manera que sabemos, pensando en ustedes y también en nosotros, en no hacer carnaza ni amarillismo de esto, pero tampoco ocultar una noticia que les he dicho que la parte política era tangencial, pero que estaba ahí. Y otra noticia de la crónica de sucesos que tiene un pozo político-judicial nos lleva hasta Segovia, porque la Policía Nacional ha logrado detener allí al, como era ya conocido, violador de la paz, María.
Lo denominan así, Dieter, porque desde el pasado diciembre ha creado una gran alarma en las inmediaciones del Hospital de la Paz de Madrid. En las calles aledañas al centro sanitario ha cometido en estos meses 2 agresiones sexuales consumadas y otras 2 en grado de tentativa. Se trata de Pedro Luis Gallego, de 59 años, y fue detenido ayer por la tarde. Rubén Campos, portavoz de la Policía Nacional, ha relatado a Es la Tarde cómo comenzaron a ir tras sus pasos y dónde lograron dar con él.
Los 4 hechos que comete son en el entorno del Hospital de la Paz. En esa zona se crea bastante alarma social, el vecindario del barrio de Fuencarral, y se le empieza a denominar como el violador de la paz. Vivía en Segovia y a la hora de cometer los hechos se desplazaba hasta Madrid. Él vivía allí, bueno, en un piso, y fue allí donde se detuvo.
El modus operandi que utilizó en estos casos fue el mismo. Acechaba a sus víctimas por la noche cerca del hospital, les ponía una pistola en la cabeza y les tapaba los ojos para que no supiesen dónde las llevaba. Luego las introducía en el maletero de su vehículo y desde la capital las llevaba a su casa de Segovia. Horas más tarde, y una vez cometida la agresión, las volvía a dejar donde las había secuestrado.
El modus operandi del violador de la paz a lo mejor le suena al que llevaba a cabo el que fuera también famoso tiempo atrás, violador del ascensor. Pues ¿saben lo que pasa? Que el violador de la paz, violador en serie, y el violador del ascensor, violador en serie, son la misma persona.
Efectivamente, Dieter, de hecho lo llamaban así porque en los 90 aprovechaba su profesión como mecánico de este tipo de máquinas para acceder a los portales de diferentes viviendas y una vez dentro esperaba que apareciese una víctima y abusaba de ella en el mismísimo ascensor. Pedro Luis Gallego cometió su primer crimen sexual en el año 76, con solo 19 años de edad, e ingresó en prisión en el 79, aunque salió al poco tiempo. Luego volvió a estar entre rejas varias veces por reincidir, pero consiguió salir también. No fue hasta el 93 cuando fue acusado por los numerosos crímenes que había cometido.
Este individuo tiene un amplio historial delictivo y fue condenado a prisión por más de una decena de agresiones sexuales, un homicidio e incluso un asesinato.
El portavoz de la Policía Nacional se refiere al asesinato de Marta Obregón a principios de 1992 y el de Leticia Lebrato unos meses más tarde. El violador del ascensor abusó sexualmente de ellas y luego las asesinó. Marta tenía 25 años y Leticia 17. Por estos 2 asesinatos y por 18 violaciones más, fue condenado a 273 años de prisión en el 93. En 2012, el Tribunal Supremo acordó que no fuese puesto en libertad hasta el 2022, pero salió de la cárcel en noviembre de 2013, cuando solo había cumplido 20 años de pena, por la derogación de la doctrina Parot.
Y esta es la noticia política, la doctrina Parot. La Constitución española refleja perfectamente el derecho a la rehabilitación. Lo que pasa es que cuando se está hablando de criminales en serie que tienen un patrón que repiten en el tiempo, no parece que la rehabilitación vaya a ser muy posible. Y estando condenado hasta el año 2022, salió de la cárcel 9 años antes porque, por lo que todos ustedes saben, se derogó la doctrina Parot y porque además lo que solo iba a beneficiar en principio a una terrorista, que también se benefició, al final se libraron todos los terroristas y los criminales en serie más sanguinarios. No el que había cometido un crimen, porque a ese no había que aplicarle ninguna doctrina Parot, sino al que había cometido 18, como en este caso. Y además se hizo con mucha rapidez. Y tanta rapidez se hizo y tanto se extendió que parece que la influencia política en esta decisión fue más importante que los criterios judiciales y legales. Así que un criminal en serie, gracias a la doctrina Parot, ha tenido la posibilidad de tener una segunda oportunidad, pero no para rehabilitarse, sino para volver a ejercer de criminal en serie. Sinceramente, lo sentimos muchísimo por las víctimas. Este sujeto, reincidente, está en las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y en las próximas horas pasará a disposición judicial. Las 4:35 minutos de la tarde, las 3:35 en Canarias. Están escuchando Es la Tarde de Radio.
En Es Radio, Es la Tarde de Dieter.